Siempre vamos a comenzar por los datos provisionales de asesinatos, aunque son los relativos al año 22 y este es al ser la primera comparecencia de 2023, haremos todo este balance del año. Como siempre, lamentar en primer lugar los últimos asesinatos machistas. Dos hombres han asesinado recientemente a una mujer en Lleida y a una mujer y su hija de 8 años en Valladolid. Nuestras condolencias del Gobierno y todo el apoyo social e institucional a sus personas queridas, a sus familiares y personas allegadas. Bien, en cuanto al resumen del año 2022, saben, como siempre, que son datos provisionales, que siempre es factible y, de hecho, sucede que podemos confirmar o, al revés, sacar algún asesinato de la lista en los años siguientes, conforme van en los meses e incluso años siguientes, conforme van avanzando las investigaciones judiciales o incluso las resoluciones. Hay un protocolo de confirmación pactado con Interior, Justicia, y en el que participan las fuerzas y cuerpos de seguridad y las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. En este sentido, como saben, 49 mujeres han sido asesinadas por violencia de género, es decir, violencia en la pareja o expareja, en 2022 y 1.182 desde 2023 hasta el 31 de diciembre de 2022. No hay ningún caso ahora mismo en investigación pendiente de confirmar en el año 2022. Es la segunda cifra anual más baja, junto con los años 2016 y 2020, también con 49 mujeres asesinadas, y precedido del año de la cifra histórica más baja, que por el momento fue 2021, con 48 mujeres asesinadas. En todo caso, es el trienio, los 3 años, con la tasa inferior de mujeres asesinadas por violencia de género en la pareja o expareja. De las 49 mujeres asesinadas en 2022, 21 de ellas, el 42,9%, había puesto denuncia, precedido del año de la cifra histórica más baja, que por el momento fue 2021, con 48 mujeres asesinadas. En todo caso, es el trienio, los 3 años, con la tasa inferior de mujeres asesinadas por cifra anual más baja, 1 de diciembre de 2022. Mujeres han sido asesinadas por violencia de género, es decir, violencia en la pareja o expareja, en 2022 y 1.182 desde 2023 hasta el 31 de diciembre de 2022. No hay ningún caso ahora mismo en investigación pendiente de confirmar en el año 2022. Es la segunda cifra, es el trienio, los 3 años, de las 21 mujeres que habían interpuesto denuncia, en 11 casos, el 52,9% había puesto denuncia. Asesinadas en 2 asesinadas. En todo caso, es el trienio, los 3 años, con la tasa inferior de mujeres asesinadas por violencia de género en la pareja o expareja. De las 49 mujeres asesinadas en 2022, 21 de ellas, el 42,9%, había puesto denuncia. Y 28 no, es decir, el 57,1% de las 21 mujeres que habían interpuesto denuncia, en 11 casos, el 52,4% de ellas se habían adoptado medidas, y en los 11 casos con medidas adoptadas, 5 casos, el 45,5% de ellas, tenían incluso medidas vigentes en el momento del asesinato. Respecto de la edad, una de cada 3, el 32,7% de las mujeres, el mayor tramo de edad, tenía entre 41 y 50 años, y más de la mitad, 53,1%, tenía entre 31 y 50. En el tipo de relación, el 39% de los casos, un 79,6%, eran cónyuges o parejas, y 7 estaban en fase de ruptura. Y en 10 casos, el 20% eran excónyuges o exparejas. Es decir, que 32 eran cónyuges o parejas y 17 casos, un 7 años, y más de la mitad, 53,1%, tenía entre 31 y 50. En el tipo de relación, El 39% de los casos, un 79,6%, eran cónyuges o parejas y 7 estaban en fase de ruptura. Y en 10 casos, el 20% eran excónyuges o exparejas. Es decir, que 32 eran cónyuges o parejas y 17 en fase de ruptura o expareja. Y el día de la semana que más asesinatos se produjeron fueron los lunes, con 12, el fin de semana 16, con 32,6%, pero computando tanto sábado como domingo y, como ya saben, el mes con más asesinatos fue diciembre con 11. En 2008 también hubo 11 asesinatos, si bien en ese año las mujeres asesinadas fueron 76. Son 16 con 32,6%, pero computando tanto sábado como domingo y, como ya saben, 16,6% eran cónyuges o parejas y 7 están 41 y 50 años y más de la mitad, 53,1%, tenía entre 31 y 50. En el tipo de relación, el 39% de los casos, un 79,6%, eran cónyuges o parejas y 7 estaban en fase de ruptura. Y en 10 casos, el 20% eran excónyuges o exparejas. Es decir, que 32 eran cónyuges o parejas y 17 en fase de ruptura o son intentaron, el 18,4%, y en los otros 30 casos no hubo ni suicidio ni tentativa. 20,4%. Centrándonos en los agresores, en este año las mujeres asesinadas fueron 76. Más asesinatos fue diciembre con 11. En 2008 también hubo 11 asesinatos, si bien en ese año las mujeres asesinadas fueron 76. Son los dos meses con más asesinatos de la serie histórica y hay otros 8 meses a continuación en la serie histórica con 10 asesinatos. Centrándonos en los agresores, en la siguiente imagen de los hombres presuntos asesinos, como ven, 10 de los 49 agresores, el 20,4% se suicidaron tras cometer el asesinato, lo cual además quiere decir que no podrán ser juzgados, no habrá proceso judicial, penal. El 9 de ellos lo intentaron, el 18,4%, y en los otros 30 casos no hubo ni suicidio ni tentativa, el 61,2%. Y en cuanto a la edad de los hombres, aproximadamente uno de cada tres, el 38,8%, tenía entre 41 y 50 años. Aquí las edades coinciden con las de las víctimas asesinadas, y el 59,2%, el tramo superior de 20 años, entre los 31 y los 50. Ya hemos dicho que no hay casos en investigación en 2022 pendientes de confirmar. Respecto de los menores de edad, creo que es la siguiente infografía. Sí, los menores de edad, niños y niñas asesinados o asesinadas por violencia de género contra su madre han sido 2 en el año 2022, 48 desde 2013, que en este caso se recogen las cifras, no desde 2003, sino desde 2013 hasta el 31 de diciembre de 2022. Y se trata de la segunda cifra más baja desde que se recogen datos en ese año 2013, superada por 2016 con un solo menor asesinado. El año de más menores asesinados, como ven, fue 2017 con 8 asesinatos. En 2022 fueron un niño de 11 años en Valencia el 3 de abril y una niña de 6 años el 6 de noviembre. En los dos casos, el 100% el asesino era el padre biológico, un menor era de nacionalidad española y otra extranjera, en la mitad de los casos. En uno de los dos la relación con la madre era de ex, cónyuge o expareja, en otro caso era de pareja aún. En uno de los casos había denuncia previa con medidas de protección, en el otro no. El asesino en estos casos, en ninguno de estos casos se suicidó, y en uno de los casos la madre fue también asesinada en el mismo suceso. Por lo tanto, un asesinato sería vicario y el otro no, porque, como saben, llamamos violencia vicaria aquella que se produce para causar el mayor daño posible a la madre, utilizando a los menores como instrumentos y, por lo tanto, con la madre viva, no asesinada simultáneamente. En cuanto a los menores de edad huérfanos y huérfanas por violencia de género han sido 38 en 2022 huérfanos o huérfanas por violencia de género contra su madre, 377 desde 2013 hasta el 31 de diciembre de 2022. Desde que hay registros, el año de mayor número de menores de edad huérfanos por el asesinato de sus madres fue 2015 con 51 y con los años que menos fueron 2020 y 2017 con 26 cada uno. Después de estas cifras de víctimas, tanto adultas como menores de edad, hijos o hijas de estas, pasamos a los recursos de titularidad de delegación. Comenzamos por el 016, en concreto por el teléfono. Desde la puesta en marcha del servicio en septiembre de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2022 se han efectuado un total de 1.136.490 llamadas pertinentes al 016. También insisto en que son datos provisionales porque aún se pueden estar depurando datos de diciembre de 2022, pero demuestra sin duda la consolidación del servicio, superando, como saben, en agosto de este año el millón de llamadas desde su puesta en marcha. El año con mayor número de llamadas al 016 ha sido este, 2022. Por primera vez se han superado las 100.000 llamadas, en concreto 102.391 llamadas pertinentes. En cuanto a los demás servicios del 016, los tienen a continuación 1.499 consultas pertinentes por correo electrónico en este año 2022. Se atienden también otras 870 consultas no pertinentes, pero no se computan en estos resultados. 6.063 consultas pertinentes por WhatsApp en 2022 y 2.167 consultas pertinentes por chat online en 2022. Este chat acaba de empezar el 15 de septiembre de este año y lo tienen, si lo quieren observar, disponible en la página web de la delegación. Son recursos, digamos que complementarios entre sí, dependiendo de las situaciones de las mujeres. Cuando se trata de terceras personas que piden ayuda por ellas y no se ponen en peligro al llamar, es muy, muy preferible realizar llamada y, digamos que, dejar libres las consultas por WhatsApp para las propias mujeres que no pueden realizar estas llamadas en voz alta o para personas que por alguna circunstancia no puedan realizar la llamada, porque la derivación, la información de recursos, etcétera, es más ágil y más directa por el 016 en llamada tradicional, que, como saben, es confidencial, gratuita y no deja rastro en la factura, si bien todavía en algunos dispositivos, aunque muchos otros ya tampoco dejan rastro, en algunos de ellos todavía es necesario borrar la llamada realizada. En cuanto al sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas de alejamiento en el ámbito de la violencia de género, los dispositivos activos es el cuadro que tienen dibujado, no es el de Atempro, es el de dispositivos, lo que llamamos las pulseras. Como saben, comenzó en 2009 con solo 153 dispositivos instalados al final de año y sigue en una progresión más lenta al inicio de la implantación del servicio, alcanzando 700, 800, hasta alcanzando los 1.000 dispositivos instalados en 2017 y una progresión muchísimo más rápida a partir de entonces, alcanzando los 2.000 dispositivos instalados en 2020 y los 3.000 en 2022. Hemos terminado el año con 3.056 parejas de dispositivos instaladas, es decir, 3.056 mujeres y 3.056 agresores con estas parejas de dispositivos instaladas, lo que representa un incremento del 16,64% sobre las 2.620 parejas de dispositivos activas el año pasado, a 31 de diciembre de 2021. Y respecto de las usuarias activas en Atempro, en este sistema en el que se utilizan las llamadas y acompañados de una atención social que a su vez está gestionada por la Federación Española de Municipios y Provincias y por Cruz Roja, son 17.062 usuarias activas en Atempro a 31 de diciembre de 2022. Por lo tanto, las mujeres protegidas por alguno de estos sistemas de control o de teleasistencia serían más de 20.000 dentro de este sistema de protección gestionado o titularidad de la delegación del Gobierno contra la violencia de género. Por último, subrayar el sistema en el que se utilizan las llamadas y acompañados de activas en ATEM, pero en este sistema de que en el que se utilizan las llamadas y acompañados de una atención social que a su vez está gestionada por la Federación Española de Municipios y Provincias y por Cruz Roja, son 17.062 usuarias activas en Atempro a 31 de diciembre de 2022. Y así por Cruz Roja, son 17.062 usuarias activas en Atempro a 31 de diciembre de 2022. Por lo tanto, las mujeres de la Estrategia Estatal contra las Violencias Machistas de 2022-2025, que a partir del 1 de diciembre, ante las sorpresivas reducciones de condenas por algunas revisiones de sentencias y algunas excarcelaciones anunciadas también inesperadas, se dio la orden al servicio Cometa, que como saben es el centro de control operativo de las medidas de telemáticas de alejamiento, es lo que significan las siglas o el acrónimo Cometa, se dio la orden de instalación, no en los casos de violencia de género a los que estaba hasta ahora constreñido el sistema, sino también de estas víctimas afectadas por estas revisiones sorpresivas o excarcelaciones inesperadas por aplicación judicial a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, y los que se han solicitado por orden judicial se encuentran todos instalados. Sí quería añadirles que esta medida, que ha sido cuestionada por algunas personas o por algunos medios u opinadores, sí sirve porque siempre debería estar vigente una orden de alejamiento cuando se excarcela a estas personas. Las órdenes de alejamiento que se imponen judicialmente deben durar, en virtud del Código Penal, entre 1 y 10 años más que la pena de prisión, de manera que cuando se sale de prisión debería estar vigente, salvo en casos excepcionales, la orden de alejamiento. Primero, porque les da seguridad a las víctimas por este control del alejamiento, y segundo, porque mandan un mensaje claro al agresor de que no se ha terminado su condena y de que sigue con una cierta vigilancia. Y en este sentido también decirles que, aunque se ha creado una cierta alarma por algunas revisiones realmente inesperadas y por aplicaciones muy automáticas de las penas mínimas, algunas de ellas en las sentencias judiciales que estamos viendo, aunque son más sin duda las que no han revisado y han seguido los criterios del derecho transitorio consolidado y del decreto de la Fiscalía General del Estado y, por lo tanto, los criterios también del Ministerio Fiscal, que se está oponiendo a la mayoría de estas modificaciones, también decirles que estas relativas reducciones de pena han de ir siempre acompañadas de una inhabilitación profesional o para oficio o cargo, que en virtud de la Ley de Libertad Sexual, de la Ley Solo Sí Es Sí, se ha aplicado, por ejemplo, en el caso de la Arandina, para que no puedan entrenar a menores de edad en oficios remunerados o no, y son penas de hasta 20 años que protegen más que la prisión sin tratamiento, y que las libertades, además de las libertades vigiladas, se ha modificado en la Ley de Solo Sí Es Sí el tercer grado penitenciario, en el artículo 36, de manera que en todos los casos en los que se están revisando penas con víctimas de menores de edad, para alcanzar el tercer grado penitenciario y, por lo tanto, poder llevar a cabo de verdad esas excarcelaciones, tienen que haber certificado no solo haber cumplido la mitad de la condena, cosa que antes pasaba solo en violencia de género y otros delitos, pero no en libertad sexual, sino también el aprovechamiento por el reo del tratamiento realizado para condenados por agresión sexual. Entonces, en estos casos, si no se ha certificado el aprovechamiento del programa, no se pueden clasificar en tercer grado y debería mantenerse en prisión el condenado pese a que se haya rebajado la pena. Entonces, una reducción en abstracto, como algunos medios están haciendo eco o algunas opiniones, una reducción en abstracto de la pena, porque lo diga así la sentencia, puede aún así suponer un alargamiento del tiempo de estancia en prisión porque se dificulta el acceso a la excarcelación y, sin duda, esto previene más los delitos, estar en un tratamiento para condenados por agresión sexual que no cumplirlo, porque la única pena y el fin de las penas conforme a la Constitución desde luego no es estar encerrado, sino la rehabilitación y la reinserción social, y es básico en este tipo de delitos en los que no es por una relación de medios a resultados, ¿no? Esto es como muy básico en criminología. Nuestra percepción de esta reforma, pese a la alarma que se está produciendo con estas revisiones de condena, que insisto en que son muchas menos que los presos condenados que están cumpliendo ahora mismo por delitos sexuales, pendientes de obtener todos los datos contrastados por instituciones penitenciarias y no solo por los medios de comunicación, es que van a llegar más denuncias, quiero decir, perdón, que más mujeres van a acceder a las denuncias. En principio deberían producirse más condenas y con más eficaces en este sentido. Las mujeres van a recibir más atención psicológica, jurídica, social, desde luego mucha más reparación, no solo física y psicológica, también reparación social o a su proyecto de vida, como dice la ley, solo sí es sí, y además en este proceso van a sufrir menos victimización, menos sufrimiento dentro del proceso, porque al cambiar la perspectiva no se preguntará a la mujer cuánto se resistió o cuánta fuerza tuvo que sufrir o cuántas heridas en su cuerpo, ese calvario probatorio del que nos hablaba Adela Asúa, entre otras autoras, sino que al cambiar la perspectiva del consentimiento y no exigirse violencia o intimidación, este cambio de sistema que todavía tiene que cuajar en muchas mentalidades supondrá la pregunta al agresor de si obtuvo el consentimiento, de si esa relación fue consentida. Esto supone un cambio de mentalidad en toda la sociedad y sin duda también en los operadores jurídicos que sin duda también van a necesitar o a recibir una formación complementaria hasta que se comprenda este nuevo sistema de protección de la garantía integral de la libertad sexual, que no se limita a los delitos, pero también de manera muy, muy importante y que va a proteger de una manera mucho más clara a las mujeres.